as it relates to the United States National Terror Alert System.
Estados Unidos responde al incremento de advertencia de amenaza terrorista en el Reino Unido.
Можу сказати, що логіка мирного плану нарешті була підтримана всіма без виключення.
Ucrania reitera aspiraciones de ingresar a la OTAN.
El sistema biométrico que vamos la capta huella aplicar en todo el país.
Y en Venezuela el gobierno supervisará compras de alimentos mediante sistema biométrico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompaña Margot Leilani Chovinger en la producción general. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Casa Blanca anunció que continuará apoyando a sus aliados para detener la amenaza del grupo al margen de la ley Estado Islámico. La declaración fue hecha tras el anuncio del primer ministro británico David Cameron sobre el nivel severo de riesgo de un ataque terrorista en el Reino Unido.
El gobierno británico aumentó su nivel de riesgo doméstico de sustancial a severo, lo que significa que la posibilidad de un ataque terrorista es altamente probable en el Reino Unido. El primer ministro David Cameron hizo el anuncio debido a la presencia de ciudadanos británicos en el grupo extremista Estado Islámico. La Casa Blanca coincidió en la preocupación.
Esta es una amenaza en que Estados Unidos ha estado enfocado, coordinando de cerca con nuestros aliados, tanto los británicos como otros en Europa, sobre cómo luchar contra esta amenaza y mitigarla, y lo hemos hecho a través de canales de aplicación de la ley, seguridad nacional y también canales de inteligencia.
Según el premier británico, es la primera vez que este país está en ese nivel de riesgo desde hace 3 años y aseguró que están priorizando su labor en mantener a sus compatriotas seguros.
It was clear evidence, not that any more was needed.
Es clara evidencia, y no que se necesitará más, de que no es un conflicto extranjero que podamos ignorar. La ambición de crear un califato extremista en el corazón de Irak y Siria es una amenaza a nuestra seguridad aquí en el Reino Unido.
Al respecto, el comisionado de la policía de una de las ciudades que más ha sufrido por el terrorismo en Estados Unidos, William J. Braddon, dijo que seguirá de cerca cualquier acontecimiento en esta situación, trabajando conjuntamente con el FBI y la Fuerza Especial contra el Terrorismo. El funcionario reafirmó que hasta el momento no hay ninguna amenaza creíble contra la ciudad de Nueva York. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Mientras tanto, aquí en Washington, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, anunció que el Reino Unido elevó su alerta por terrorismo sustancial a severa, como mencionaba la colega, ante la evolución de los conflictos en Siria, y les mencionaba que acá en la capital estadounidense, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que han estado en contacto con sus contrapartes británicas.
As it relates to the United States National Terror Alert System.
En relación al Sistema Nacional de Advertencia de Terrorismo de Estados Unidos, a estas alturas, no anticipo que haya un plan para cambiar ese nivel. Sin embargo, esos son anuncios oficiales hechos por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional. A Earnest se le preguntó si el grupo terrorista Estado Islámico representa una amenaza para Estados Unidos. Representa una amenaza porque reciben entrenamiento militar. Sus miembros tienen experiencia en combates, han demostrado la disposición a arriesgar sus vidas por la causa. Esos individuos tienen pasaportes occidentales y eso les da cierta libertad de movimiento que podría permitirles regresar a Occidente y llevar a cabo actos de violencia. En el caso del Reino Unido, severo es el cuarto de 5 niveles de amenaza y significa que un ataque terrorista es altamente probable. Con la OTAN, Estados Unidos coordinará la respuesta a las desafiantes acciones rusas en Ucrania. Aunque el Kremlin desmintió la veracidad de las imágenes reveladas por satélites del organismo, la administración Obama aseguró que ellas demuestran al mundo la verdad sobre las acciones rusas. Más sanciones y posible ayuda militar al ejército ucraniano se encuentran entre las opciones de respuesta que contempla Occidente.
Las denuncias del Pentágono sobre la avanzada rusa son consecuentes y en la misma línea de las reveladas por la OTAN.
Seguimos viendo cómo incrementan su capacidad militar en la frontera. Seguimos viendo el transporte de armamento muy complejo hacia el territorio ucraniano para apoyar a los separatistas.
Pero el uso de la opción militar no es contemplado por la administración Obama, como lo dejó claro el propio presidente.
No vamos a adoptar acciones militares para resolver la crisis en Ucrania.
El camino, según la administración Obama, es una mezcla de presión mediante sanciones y diplomacia.
Hemos visto a Rusia interfiriendo en Ucrania en formas que la comunidad internacional no está dispuesta a tolerar. y como resultado de ello, Rusia está en riesgo de recibir un costo económico adicional que sería impuesto por Estados Unidos en concierto con nuestros aliados.
Y más sanciones es lo que se prevé, se determinará en el encuentro de la próxima semana que sostendrá la OTAN en Gales. Sin embargo, la severidad de las mismas será el aspecto más crítico, si se tiene en cuenta la dependencia energética de algunos países de la Unión Europea. No de manera gratuita, este viernes se reunieron el ministro de Energía ruso y el comisionado de la Unión para tratar el tema. Sin embargo, fue la misma OTAN la que dejó claro al mundo con evidencias el avance militar ruso.
Rusia ha disparado contra Ucrania desde ambos, su territorio y dentro del propio territorio ucraniano.
Estas imágenes satelitales mostrando artillería rusa en territorio ucraniano fueron desvirtuadas por Rusia con estas expresiones.
Estas resultaron ser fotos de juegos de computador.
En medio de la más alta tensión, los líderes de la OTAN se encontrarán en Gales con una certeza.
Para dejar claro el inquebrantable apoyo a Ucrania.
Lo que no está claro es qué tan efectivo será frente a los continuos desafíos rusos las sanciones impuestas en su contra por Occidente. Lina Correa, para La Voz de América.
Y según la agencia EFE, esta decisión fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, convocado de urgencia por el presidente Petro Poroshenko, tras denunciar la incursión de tropas regulares rusas en territorio ucraniano. Mientras tanto, el vocero del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, se le preguntó si Rusia está invadiendo a Ucrania.
Whatever verb you want to put on it, whatever you want to call it.
No importa el verbo que usted quiera usar o cómo quiera llamársele. Se trata de una nueva intensificación de la misma conducta que hemos visto a Rusia exhibir durante varios meses. Nuestra posición no ha cambiado. Nosotros continuamos buscando las maneras de apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas y a la Guardia Fronteriza. Seguimos buscando las formas de tranquilizar a nuestros aliados y socios de la OTAN y continuamos haciendo un llamado a Rusia para que se retire o retire sus fuerzas y que deje de incrementar la tensión en la zona. La intención manifestada por Ucrania de solicitar su incorporación a la Alianza Atlántica supone un claro desafío para Rusia, nación que siempre se ha opuesto terminantemente al ingreso de ese país vecino a la OTAN, uno de los motivos esgrimidos, por cierto, por el presidente Vladimir Putin para justificar la anexión de la península de Crimea. Mientras tanto, en Venezuela se supervisará la compra de alimentos mediante un sistema de lectores de huellas dactilares, medida que opositores han calificado como una versión digital de la libreta de racionamiento cubana.
La decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de instalar un sistema en los comercios para evitar el contrabando ha recibido el rechazo de la oposición y consumidores en una nueva polémica por la medida que propone el gobierno para resolver los problemas económicos. El superintendente nacional de precios justos, Andrés Eloy Méndez, detalló que existe total acuerdo para la aplicación de este mecanismo.
El sistema biométrico que vamos, la capta huella, a aplicar en todo el país no va a plantear restricciones por cantidades. Lo que sí vamos a chequear es el control posterior, a chequear quién me está comprando más de lo debido.
En tal sentido, el presidente de la Asociación de Supermercados, Luis Rodríguez, se mostró comprometido con la acción.
Cualquier iniciativa que se tome, nosotros siempre la estaremos apoyando. La intención básicamente es erradicar a ese mal que nos aqueja a todos.
Sin embargo, sectores opositores, durante foro realizado en Caracas, cuestionaron la medida a la que catalogan como una nueva tarjeta electrónica de racionamiento al estilo cubano.
El gobierno lo que quiere es controlar a la familia venezolana. Es un mecanismo de control político, no de control económico, y es por eso que nosotros estamos en profundo desacuerdo.
Es imposible en familias que son muy numerosas en los sectores populares que tú puedas determinar 4 kilos por familia donde habitan 25 o 30 personas.
De igual manera, el economista Jesús Cacique aseveró a La Voz de América que esta medida es una humillación al pueblo, ya que el gobierno no tiene por qué estar enterado del patrón de consumo de los venezolanos.
Y en la medida que continúe postergando las medidas económicas, el daño al aparato productivo y de forma directa va a ser cada vez esto mayor.
Los precios subsidiados de artículos de consumo básico en Venezuela han alentado un contrabando hacia el exterior que, según el gobierno, alcanza el 40% de las importaciones y compras que la nación sudamericana hace para abastecer su mercado interno. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Y la compañía Apple invitó a los medios a un evento especial en su sede central en Cupertino, California, para el martes 9 de septiembre, fecha en la que muchos analistas prevén que el fabricante del iPhone dará a conocer sus más recientes versiones de sus populares teléfonos inteligentes. La fecha del lanzamiento no sorprende a nadie porque había sido ampliamente anticipada. Según la agencia Reuters, se anticipa que Apple presentará dispositivos con pantallas más grandes, de 11,9 y 13,9 centímetros para sus iPhones, una medida que respondería en parte al éxito de su archirrival Samsung, que fabrica equipos telefónicos celulares de mayor tamaño. El blog de tecnología RE Code también reporta que Apple podría presentar su largamente esperado reloj inteligente. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy Iggs. I got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el Sistema Boazar, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Bullet travels at over 4,000 feet per second.
En los estrenos de la semana, Pierce Brosnan llega en November Man, la conspiración de noviembre, actuando como un ex agente de la CIA que regresa a la acción en una misión muy personal y se encuentra enfrentado con un exalumno en un mortal juego que involucra a dos altos funcionarios de la CIA y al presidente electo de Rusia.
¿Cómo te llamas?
Mario. Mario Moreno.
¿Y a qué viniste hasta
la historia del más grande y más querido comediante de México de todos los tiempos, Cantinflas, también llega hoy en estreno limitado en Estados Unidos y en estreno general para Latinoamérica.
¿A poco piensas que mi vocación es la escoba?
Pues no. Prométeme una cosa. Que cuando seas alguien importante me vas a llevar contigo.
Es la historia de Cantinflas, desde sus humildes orígenes en pequeños teatros a las brillantes luces de Hollywood.
Aquí me tienen delante de ustedes y a pesar de ser tan pollo,
Oscar Fenar hace el papel de Cantinflas.
370 feet beneath this point is a hidden chamber that might contain.
En el género del horror tenemos As Above, So Below. Así en la tierra como en el infierno. Es la historia ficticia de un grupo de exploradores que en las catacumbas de París encuentran miles de huesos y su investigación los lleva a un viaje de terror.
And just like that, that could never exist again.
Chloe Grace Moretz nos trae If I Stay, Si Decido Quedarme, adaptada de la novela romántica del mismo nombre, se estrenó la semana pasada en forma limitada.
Am I dying? Is that what this is?
When females critical on Ruth of Portland now.
La historia de una joven que enfrenta una difícil decisión entre su primer amor y su sueño de estudiar música, pero un accidente inclina la balanza para uno de los dos lados.
You know how often you say funny things, so I wrote that I hate children on planes because I hate children on planes.
Y la comediante estadounidense Joan Rivers se encuentra en estado estable en un hospital de Nueva York después de que dejara de respirar durante una operación de las cuerdas vocales. Su hija agradeció a los fans por la preocupación mostrada por su madre y dijo que la comediante de 81 años está descansando cómodamente acompañada de su familia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo de lo espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, la, la. Whatever, la, la, la. It doesn't matter, la, la, la. Oh well.
Uno, dos, tres.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió investigar a fondo las denuncias de espionaje hechas por un detenido que involucran a una central de inteligencia del ejército y al movimiento político del expresidente Álvaro Uribe. Nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa al respecto con Javier Loaiza, quien es politólogo, Robert Valencia, analista de World Policy Institute, y Adam Isaacson, experto en políticas de seguridad regional para la Oficina de Washington para América Latina.
Javier, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es el ambiente que se respira en estos momentos en Colombia en cuanto a esas acusaciones?
Son investigaciones que está cursando la Fiscalía, pues que deberían estar guardadas por el sigilo y por la la necesidad de profundizar y avanzar. Parece la búsqueda de un efecto mediático que no se sabe con qué efectos. Y sobre esto hay tremendas dudas, porque el famoso hacker había trabajado originalmente en la campaña de Santos y había trabajado con J.J. Rendón, no solamente en Bogotá, sino en México y en otras partes. Y de pronto resulta trabajando 2 meses antes de las elecciones en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y luego hacen pues las revelaciones de todo esto que se ha venido tejiendo. Es muy extraño, todo es muy extraño, y hay pues una expectativa tremenda en la ciudadanía porque no se sabe finalmente quién dice la verdad en esto.
Robert, seguimos con el ambiente de campaña que existió en las últimas elecciones presidenciales, donde eran acusaciones de un lado y de otro, para muchos analistas una campaña y una elección bastante sucia.
Sí, yo creo que esto es una continuación del escándalo que surgió a raíz del video que precisamente la revista Semana emitió semanas o días antes de las elecciones, donde se ve supuestamente miembros de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y el mismo Zuluaga platicando con el hacker y preguntándole las funciones y todo el tejemaneje, como se dice, de su trabajo al infiltrar específicamente a miembros de la guerrilla, porque según en las declaraciones que hizo el mismo Sepúlveda, su función era la de espiar a los miembros de la guerrilla y no a ningún otro miembro del gobierno. Así que esto es una continuación de lo que se ha venido, de lo que se había visto, y tengo que decir, yo discrepo un poco, con todo el respeto, del señor que acaba de hablar. Me parece que no hay ningún aspecto extraño en todo lo que ha acontecido en esos momentos, porque se sabe plenamente que, primero que todo, Uribe es una de las figuras más activas del Centro Democrático, empezando por la silueta del logo del partido político y por su férrea oposición al proceso de paz. Yo creo que atando cabos, pues no hay ningún tipo de diferencias. Se tiene que dar el beneficio de la duda, indudablemente.
Adam, y en cuanto a las conversaciones de paz con las FARC, todo esto parece que está entrelazado claramente, es un tema bastante divisorio dentro de Colombia. ¿Crees que de alguna manera se van a detener estas conversaciones o, como ha dicho algunos diarios, entre ellos el New York Times, que va directo al fracaso debido a que ahora están en la fase de las víctimas?
Sí, yo diría al contrario. De hecho, lo que hace este escándalo es que pone muy a la defensiva a la gente o las figuras dentro de la política colombiana que más fuertemente se oponen al proceso de paz. De repente se ven inmiscuidos en este escándalo, pone muchas dudas sobre sus métodos, a la misma vez que el mismo proceso se ve en un momento bastante optimista. Hace unos días llegó una comitiva de militares activas a La Habana para hablar con la FARC cara a cara por primera vez en 50 años. El hecho de que ahora están hablando de temas como víctimas, como acabar el conflicto y hacer desmovilización y desarme, creo que está inyeccionando más optimismo en la conversación actual, a la misma vez que el señor Uribe y su gente se ve teniendo que siempre defenderse de estas acusaciones.
Adam Isaacson es experto en políticas de seguridad regional en la oficina de Washington para América Latina. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El ébola sigue avanzando y la medicina corre detrás de él para atacarlo. Esta semana comienza a experimentarse con una esperanza en esta lucha.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos anunciaron que esta misma semana Una vacuna experimental contra el ébola podría ser probada en seres humanos para ver su efectividad. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que las pruebas evaluarán la seguridad de la vacuna y la habilidad de la misma de esparcir una respuesta al sistema inmunológico en adultos saludables.
From the partial information we have,
a partir de una larga experiencia en el desarrollo de vacunas, lo que usted tiene que tener cuidado es cuando usted primero la aplica en los seres humanos para asegurarse de que, por encima de todo, sea segura, que no haya reacciones adversas inesperadas, y esa es la razón por la cual vamos despacio y seguimos lentamente su desarrollo.
Ante el aumento de números de casos y el temor que se expanda, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña de $490 millones para luchar contra la epidemia, aseguró el doctor Bruce Aylward de la Oficina de Operaciones de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Dos pacientes con ébola fueron llevados a Estados Unidos para ser atendidos. Semanas después, fueron dados de alta, lo que abre la esperanza en el mundo de la medicina y en la lucha contra el ébola. Henry Llanos, para La Voz de América.
En China, un joven que sufre de una enfermedad ósea debilitante se ha convertido en el primer paciente que tiene una parte de su columna vertebral creada por una impresora tridimensional.
El sarcoma de Ewing es un cáncer óseo que generalmente ataca a niños y jóvenes y que puede conducir a la deformidad e incluso la muerte. La segunda vértebra de Qin, de 12 años, fue tan dañada por el cáncer que los médicos tuvieron que removerla. Pero en lugar de reemplazarla con un tubo de titanio simple, los cirujanos utilizaron un software especial para, primero, copiar y luego imprimir una réplica perfecta del hueso en una impresora en tercera dimensión. En lugar de plástico, esta impresora utiliza polvo de titanio biocompatible que no provoca rechazo. El director de ortopedia en la Universidad de Beijing, quien encabezó el equipo quirúrgico, el doctor Liu Songjung, dice que la impresión 3D tiene una gran ventaja para los implantes artificiales.
Podemos utilizar pruebas iconográficas de pacientes para imprimir datos en 3D con el fin de producir una pieza artificial con exactamente la misma estructura que la estructura ósea del paciente.
La vértebra artificial tiene una estructura de nido de abeja que permite que el nuevo tejido óseo crezca en ella, lo que elimina la utilización de tornillos quirúrgicos.
Al principio estaba insegura, pero al final consideré que el 3D ya se ha aplicado en el mundo médico y debía tener confianza.
Un mes después de su cirugía, Qin ya es capaz de ponerse de pie y caminar utilizando un aparato ortopédico, lo que reafirma una vez más esta nueva alianza entre la tecnología y la medicina. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, aunque muchos esperan un pronto decreto presidencial sobre el tema de inmigración, para algunos analistas de ambos partidos, el presidente Obama parece decidido a esperar que se produzca una reforma en el propio Congreso.
El presidente Barack Obama no saca el tema de su agenda y sigue prometiendo resolver lo que considera un sistema roto. Sin embargo, algunos analistas, hasta de su propio partido, parecen convencerse con el paso de los días de que el mandatario esperará o un acuerdo bipartidista o un mejor momento para tomar la acción ejecutiva que ha venido anunciando.
Que el presidente parece estar dispuesto a alargar la cosa un poco más. ¿Por qué? Yo no sé si es por todos los problemas mundiales que tiene o porque se ha decidido que es la mejor opción política.
Este jueves nuevamente hizo referencia al tema cuando se refirió a la disminución sustancial de niños inmigrantes sin acompañantes y en esa locución pareció dejar claro que aún hay muchas posibilidades de aprobar una reforma inmigratoria.
Yo no creo que nadie piense que el Congreso va a actuar en el corto plazo, pero la esperanza es eterna de que después de las elecciones legislativas puedan actuar.
Algunos de sus detractores, entre ellos el abogado y analista republicano Bob McCauley, tienen dudas de que el mandatario estadounidense esté dispuesto a esperar el apoyo de los legisladores republicanos.
Pero él quiere más votos hispanos para noviembre. Ojalá que el pueblo va a entender de que esto no es de buena fe, que realmente hay que sentar con el Congreso para buscar solución al problema migratorio.
Para McCauley, el presidente Obama sí va a usar el poder ejecutivo que le confiere la Constitución estadounidense y explica las razones por las que cree Barack Obama pudiera tomar una acción unilateral en materia migratoria.
El presidente también puede ser que ya piense que va a perder el Senado y va a utilizar su poder como quiere, porque después de noviembre no va a poder imponer su voluntad.
Por cierto, los congresistas retornan de sus vacaciones de verano la próxima semana. Ya el 8 de septiembre están trabajando nuevamente en el Congreso de los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Burger King se une a una cadena de comida rápida de Canadá. Esta medida le permitirá ampliar su base de consumidores, así como establecerse en el mercado, en especial de los desayunos a nivel global, a pesar de las críticas que ha enfrentado por trasladar su oficina corporativa o su sede corporativa a Canadá.
11.530 millones de dólares entre efectivo y acciones es el valor de la transacción por medio de la cual la compañía Burger King acordó comprar la cadena canadiense de cafeterías Tim Hortons, negocio que creará la tercera cadena de comida rápida más grande del mundo. Decisión que, según los expertos, espera revitalizar al rey de las hamburguesas.
Las ventas se han mantenido bajas en los últimos años y Tim Hortons es uno de los mayores negocios en la venta de café en Canadá.
Con ventas conjuntas anuales de 23,000 millones de dólares, más de 18,000 restaurantes en 100 países y dos marcas sólidas e independientes, el nuevo grupo contaría con una amplia presencia internacional y potencial de crecimiento significativo, indicaron ambas empresas por medio de un comunicado.
Este es un esfuerzo más por atraer clientela, estrategia dentro de las cuales se encuentra la anunciada hace poco, en la que la cadena está ofreciendo 2 docenas de teléfonos inteligentes que regalarán a sus clientes por la compra de comida.
Los analistas financieros han comentado que la compra de Tim Hortons y el traslado de la sede de Burger King a la localidad canadiense de Oakville, en las cercanías de Toronto, permitirá al gigante de la comida rápida estadounidense pagar menos impuestos, algo que ha generado la reacción del mismo presidente Barack Obama.
Mi actitud es, a mí no me interesa si es ilegal, está mal.
En Estados Unidos, Burger King se encuentra sujeta a una tasa fiscal del 35%, mientras que en Canadá esa cifra se reduce al 15%. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La creciente amenaza del Estado Islámico también genera preocupación en Estados Unidos.
La presencia del Estado Islámico en Siria tiene al gobierno estadounidense trabajando a toda marcha. Una declaración del presidente Barack Obama este jueves desató una ola de críticas. El mandatario afirmó que Estados Unidos todavía no tiene una estrategia en cuanto al Estado Islámico en Siria. Este viernes, una vez más, el vocero de la Casa Blanca quiso dejar claro que a lo que se refirió el mandatario es una estrategia militar.
El presidente fue franco sobre el hecho de que el Pentágono todavía está analizando opciones que pudiesen estar disponibles, opciones militares que podrían estar disponibles para combatir al EI militarmente en Siria.
Asimismo, el Pentágono fue enfático en asegurar que una decisión sobre Siria no tiene fecha y su vocero dijo que no especulará sobre el cómo, el cuándo y la duración de estas posibles operaciones.
2 puntos. 1, no estamos en el nivel en que estaríamos preparados para tener una discusión más profunda con el presidente sobre cuáles son esas opciones. 2, y este no es un punto minúsculo, el comandante en jefe, el secretario de defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, todos han dicho, sean cuales sean las opciones en Siria, no solo serán militares, no pueden ser solo militares. No va a haber una solución militar para la amenaza que presenta el EI.
Otra preocupación es que alrededor de 100 estadounidenses y cientos de europeos militan en el Estado Islámico. En los últimos días, se conoció que 2 estadounidenses, miembros de esas filas, murieron en combate en Siria.
Lo que obviamente estamos tratando de prevenir es que esta persona con un pasaporte estadounidense, con esta ideología y habilidades extremistas, eso es una combinación peligrosa que tenemos que prevenir que regrese.
La rápida toma de territorios por parte del EI, su crueldad y su habilidad de reclutar a personas.